no jugó ni un minuto, pues igual le pasó a Ronaldo.
A Bebeto y Romario, ¿no? En Estados Unidos, Bebeto y Romario.
Sí, él va a ese Mundial, pero no juega ni un minuto, está convocado, pues era un niño, estaba en Cruzeiro entonces. O sea que realmente ganan, en el campo gana uno, pero que oficialmente ha ganado dos.
Pues eso sí que es verdad. Esa medallita y esa fotito, esa final en el Rose Bowl de Pasadena, no se la quita nadie. Mensaje 628269092. Todos queremos hablar con Maldini. Escuchamos.
Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Maldini. A mí me gustaba mucho cuando era pequeño Cristian Vieri y Hakan Şükür. Yo creo que delanteros como ese ya no salen.
Bueno, a mí también me gustaban más Vieri que Hakan Şükür. Para el que no le conozca, bueno, Vieri, aquel delantero italiano que era magnífico, jugó en casi todos los equipos de primera italianos importantes, en Atlético de Madrid un año. Y Hakan Şükür era más un 9 turco muy potente.
Es muy verdad alto. Que él,
sí, sí, él era un jugador tremendo. De hecho, en el Mundial del 2002 está y juega a un gran nivel. Digo que el hecho de que estemos viendo cada vez más la figura del falso 9, del 9 de mucha movilidad, Benzema es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, casi hace que cada vez veamos menos al 9 de toda la vida, que en España hay alguno, por ejemplo, Maxi Gómez, el del Valencia, pues es ese tipo de delantero centro. Pero digamos que es una especie en extinción clarísima. Por ejemplo, viendo el Manchester City, un equipo grande, tiene a Gabriel Jesús y al Kun Agüero, que no son ese tipo de delanteros. El Liverpool juega con Firmino arriba. Es que cada vez hay menos de ese tipo de delanteros.
Mensaje 628269092. Maldini responde.
Buenos días, Maldini.
Hola.
Me gustaría preguntarte si crees que si Messi, en vez de jugar contra los equipos sudamericanos, que siempre es un fútbol mucho más duro, mucho más difícil, hiciera como Cristiano, que juega contra Islas Feroe, contra Andorra, si seguramente sería Messi el máximo goleador. Un saludo.
Hombre, pues no lo sé, pero lo que sí es verdad, y esto es evidente, que igual que he dicho que en Asia antes hay partidos muy, muy fáciles, pues en Sudamérica, en eliminatorias, todos los rivales son duros. Y es verdad que en Europa pues nos encontramos en grupos con que de repente juegas contra un equipo verdaderamente más débil. Pero de ahí a saber eso no, nunca se puede saber, la verdad. Eso es difícil saberlo. A mí me parece que Cristiano tiene un mérito impresionante, entre otras cosas, por haber sido capaz de cambiar su posición en función de cómo pasan los años. Porque él cuando debuta, yo recuerdo que él debuta en el Manchester United contra el Fulham, en Old Trafford, jugaba de extremo izquierda. Él era extremo prácticamente. Esos partidos del Sporting de Portugal, yo invito a la gente a que los vea, jugó muy pocos en el Sporting antes de ir al United, era prácticamente un extremo, jugaba en la izquierda, pegado a la banda, ¿eh? Y él se ha ido reciclando, como pasó con Ryan Giggs, pero al revés, él se ha ido reciclando a 9 porque sabía que había perdido velocidad y se ha convertido en un goleador voraz, ¿no?
No solo eso, ¿no? No solo los goles, sino, a ver, yo, para mí el gran valor de Cristiano por delante de Messi, porque Messi no ha querido hacerlo, veremos si se anima a partir de este verano, es que Cristiano ha sido capaz de triunfar en 3 competiciones, con 3 equipos muy diferentes, con 3 tipos de fútbol muy distintos, nada que ver el United de Ferguson con esta Juventus, donde ha sido capaz de ganar la Liga y demás, y bueno, y él, con sus características, con sus virtudes, con alguna que otra limitación, bueno, yo creo que ha conseguido prácticamente siempre a lo largo de su carrera ser el principal goleador, la principal arma ofensiva, y yo creo que el jugador más impactante, ¿no?, de cada una de las ligas en las que ha estado. Venga, más mensajes, apurando este tiempo con Julio Maldonado Maldini.
Buenos días, Radio Marca. ¿Qué pasa, Maldini, crack? ¿Cómo estás?
Hola.
Oye, una pregunta. ¿Cómo crees que va a ser el impacto de Musa Dembélé en el Atlético de Madrid? Y si no, ¿crees que quizás este equipo, con la cantidad de juego por las bandas que genera, hubiese tomado la determinación de fichar a un rematador de casi 2 metros, como puede ser el nuevo fichaje del Ajax, Sebastián Haller, que además pues ronda más o menos el mismo precio?
Bueno, A mí Musa Dembélé me gusta, me parece que es una oportunidad de mercado que el Atlético no podía dejar de escapar. ¿Cómo es Musa Dembélé? Digamos que es un futbolista muy potente al espacio, es un jugador que tiene buen manejo de las 2 piernas, si vemos los goles que marcaba en el Celtic o en el Lyon nos damos cuenta, es un jugador que no es muy hábil en el regate en corto, eso no lo tiene, o sea, no es un driblador, pero es un jugador que tiene bastante habilidad para dentro del área cambiar la pelota de pie para disparar con cualquiera de las 2 piernas. Y luego, sobre todo, si le mandas balones al espacio. Es verdad que el Atlético de Madrid este año está dominando más los partidos. De hecho, combina bastante. Ayer no tanto, pero combina bastante cerca del área. Y en ese sentido, Suárez le viene muy bien porque juegan para él. Musa Dembélé es mejor si le buscas al espacio. Pero yo creo que una buena alternativa, cuando el partido el equipo quiera contragolpear, o a Luis Suárez sí que es. A mí me parece más jugador que Haller. Hablamos de un futbolista de 24 años que en el Lyon y en el Celtic fue goleador implacable. Y es verdad que haya perdido el puesto este año, pero me parece una oportunidad irrechazable.
Seguimos aclarando dudas.
Egunon, buenos días. Pregunta para Maldini. Mañana es el centenario del Alavés. Por cierto, Maldini, ya sé que está relacionado con nuestra ciudad. Para él, ¿cuál es el mejor jugador que ha pasado por nuestro equipo? Soriano Calavés. Gracias, Maldini.
Bueno, 100 años, sí, señor, con el Real Madrid, bonito cumpleaños.
Sí, 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 bonito cumpleaños. Efectivamente, yo tengo mucho que ver, porque mis suegros viven en Antigua y muchas victorias. Es una ciudad preciosa, es una ciudad maravillosa para pasear, con muchos, todo muy verde, con muchos parques. Y hablando de jugadores, pues mira, por ejemplo, viene a la cabeza, en cuanto a futbolistas así de prestigio internacional, Martín Palermo, que pasó por allí, que fue lo sabéis, ¿no? Jugador de Boca, campeón del mundo en Boca, y jugador importantísimo dentro del fútbol sudamericano, que ahora está entrenando en Argentina. Y por ejemplo, me viene a la cabeza Martín Palermo, pero ha habido muchísimos más, también. Jordi Cruz pasó por allí. Hablo de jugadores que han tenido un gran nombre internacional, ¿no? Por ejemplo, esos dos son importantes.
Más mensajes.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Maldini, Raúl Varela. Una pregunta. Maldini, ¿no crees que Van Nistelrooy ha sido el delantero o uno de los delanteros más completos que ha habido y de los mejores? Vaya. Venga, un saludo. Gracias.
Buen pepino, sí, señor. Van Nistelrooy.
Bueno, era un jugadorazo. Sí, sí. Yo me acuerdo, sobre todo en el PSV, que era devastador. Luego, cuando llegó al Manchester United, al Madrid, ha sido un delantero muy completo, muy potente también, de los que también sabía jugar. A mí siempre me ha gustado mucho Van Nistelrooy. No está al nivel de los que hemos hablado hoy, pero tampoco está tan lejos en muchos sentidos.
Holanda ha dado buenos nueves, ¿eh? Ahora, por ejemplo, hablando de goles, siendo un jugador de menos clase, pero también está de actualidad, el Schalke que repesca a Huntelaar.
Sí, sí. Holanda es la Uruguay de Europa, sí. O Uruguay es la Holanda de Sudamérica, porque Holanda es muy pequeño, es un país muy pequeño. Sí, si te pones a mirar el mapa, es chiquitín, y fíjate la cantidad de futbolistas, es una escuela futbolística impresionante, la cantidad de jugadores que ha dado en todas las posiciones, prácticamente 3 finales de mundiales, o sea, lo de Holanda es, y el Ajax dominando el fútbol europeo en su momento, luego el PSV también gana la Copa Europa, el Feyenoord, 3 equipos que han ganado la Copa Europa. Es tremendo, vamos.
No era muy de marcar, era más de ser como Benzema, pero otro delantero delicioso, Dennis Bergkamp.
Bergkamp en el Arsenal, es verdad que en Italia no triunfa, pero en el Arsenal tiene, y en el Ajax también, pero en el Arsenal sobre todo tiene unos años con una serie de goles que son únicos en la historia del fútbol. Hay varios goles de ella. Me acuerdo un gol en Leicester que controla la pelota con un defensa delante y
hace... Posiblemente el jugador que mejor control orientado tenía, porque sí. Cuando hace los highlights, lo hemos visto muchas veces, ¿no? En Tufione, Maldini y demás, esos controles, ese recorte, ¿no? Ahí tocando el balón y que sale hacia la derecha y él gira hacia la izquierda, ¿no? Como un autopase de espaldas, eso los hizo varias veces.
Lo hizo mucho, sí. El primer control que tenía, el control orientado, como tú dices, Raúl, era impresionante y era un jugador de los que... Hay goles que los hace otro y dices, ha sido suerte, pero siendo Bergkamp sabías que lo había hecho a propósito. Un jugador delicioso en todos los sentidos. Seguramente no llegó al nivel de Van Basten, hablando de holandeses, pero un jugador delicioso.
Venga, y para ir cerrando, un par de mensajes más. 628-2690-92, los viernes es día de ranking. Maldini, que responde.
Buenos días, Radio Marca, y buenos días, Maldini. Dos preguntas. Una, si crees que el Madrid necesita una revolución y jugadores que sientan en la camiseta y corran, de verdad... ¿Y por qué tú, Maldini, nunca has sido director deportivo de algún equipo? Porque entiendes de fútbol más que todo el mundo.
Bueno, muchas gracias. A ver, la segunda te la contesto rápido y luego voy con la primera. La segunda.
Tiene cláusula muy alta.
Sí, tuve una oferta, ¿no?, al Zaragoza en su día, para cuando estaba en primera al Zaragoza hace muchos años, y no quise en el 2006. No quise porque es que me encanta lo que hago, Raúl. Es que disfruto mucho haciendo lo que hago. No. En ese momento dije,
¿para qué complicarse la vida, no?
No, pero es que al final creo que hay que hacer lo que más te hace feliz, ¿no? Y como no era una cuestión de necesidad, pues preferí quedarme haciendo lo que hago. Y luego la primera. Yo lo de que no corren no estoy de acuerdo. O sea, el otro día el Madrid contra el Alcoyano, que a mí me parece que no fue una cuestión de no correr, fue una cuestión de que faltó nivel en muchos jugadores para romper a un rival que estaba muy atrás. O sea, yo creo que los jugadores corren, pero es verdad que el Madrid necesita una revolución en cierto sentido. Y después de ver cómo están funcionando los suplentes, entre comillas, o los jóvenes que no funcionan, y alguno se va a ir como Odegaard, si Zidane va a tener que tirar sí o sí de la primera unidad permanentemente, pues la temporada se le va a hacer muy larga. Por eso a mí me parece que difícilmente se puede ser muy optimista con el Madrid si no empiezan a funcionar los jugadores que tienen que ser alternativa para dar descanso a los Modric, Kroos, Benzema, etcétera, y no parece que eso sea así.
Y venga, para rematar, último mensaje, 628-2690-92.
Buenos días, Maldini. Me gustaría que opinaras de Alan Shearer.
Bueno, está papo, va de delanteros hoy el programa, ¿eh? Pues también un delantero fabuloso, Alan Shearer. Más goleador de área. Yo Alan Shearer recuerdo la Eurocopa del 96, que es máximo goleador, hace dos o tres partidos formidables. Él se convierte en el gran goleador de la Premier en el Blackburn Rovers y en el Newcastle. Y bueno, delantero de área potentísimo y digamos que otro de esos nueve que ya no están hoy, ¿no? Otro gran delantero de fútbol inglés. Yo me quedo con Lineker por delante de él en cuanto a fútbol, a delantero inglés, pero tampoco está muy lejos Shearer.
Venga, y hacemos un bis, que quedaba uno ahí pendiente en el buzón de voz, que no se nos olvide. El cariñito último con Julio Maldonado y su ranking.
Buenos días, Maldini. Me gustaría, como pequeño homenaje, que hicieras un poco un análisis de cómo era Michael Robinson como delantero. Buenos días y muchas gracias.
Pues también, es un bonito gesto, sí señor, bonito recuerdo para un 9, claro, que fue campeón de Europa.
Por supuesto, esto lo hablaba yo mucho con Michael. Michael era un delantero centro que daba una sensación de ser un poquito más tosco de lo que era. O sea, no era muy elegante, eso es verdad, era muy elegante jugando. Pero era un futbolista que tenía una gran potencia, por arriba iba muy bien y luego recibía muy bien de espaldas. Es el clásico delantero que te recibe de espaldas, te aguanta la pelota, te la baja, que te hace jugar. El delantero que los centrocampistas quieren tener, ¿no? Fundamentalmente. Eso era Michael. Y eso es lo que le hizo llegar al Liverpool, que llegar al Liverpool es llegar al top del fútbol mundial, a uno de los 4, 5, 6 equipos top del fútbol mundial. Y eso es lo que le hizo triunfar en su carrera en Inglaterra. Llegó a ser el fichaje más caro del fútbol inglés en su momento, Michael, y luego en España pues no estuvo mucho tiempo, pero yo creo que dejó esa sensación clara del delantero que era, ¿no? Y sobre todo, nunca se arrugaba en los partidos. Daba igual el partido, el rival, el público, él siempre iba al frente, ¿no?
Sí, señor, y además con mucho carisma y con una capacidad de unión dentro del vestuario que le convertían en un jugador absolutamente impagable. Claro que sí, que tuvimos la suerte de disfrutar como futbolista y también como hombre de fútbol. Maldini, siempre es un placer hablar contigo y compartir los rankings. Hoy con muchos goles, al calor de los récords que sigue batiendo prácticamente cada semana, aparece un nuevo récord, un nuevo criterio, motivo para darle una plusmarca mundial a Cristiano Ronaldo, y con lo que queda de temporada, de títulos y con lo que le queda de carrera deportiva, seguro que volveremos a reincidir en el asunto. Abrazo grande y que disfrutes del fin de...
Un abrazo, hasta luego, chao.
Gracias, Julio Maldonado, Maldini y su ranking aquí en el horario Prime de A Diario, hablando hoy de delanteros como Villalibre, el de la trompeta, el líder de Orsay Music y su One Club Men.
En Radio Marca... Diario. En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Decía Fouto que íbamos a conocer el acta del partido para ver lo que decía Gil Manzano sobre la acción de Messi.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Sí, ya lo tenemos. Expulsado Leo Messi.
Yo creo que van a meterle dos.
Dos partidos.
Y te digo por qué. A Charles, delantero del Pontevedra, le cayeron dos por un acta redactado casi casi igual.
Oh, qué memoria tienes.
Golpear de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Buenos días.
Buenos días.
En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de agosto de 1947. Felicidades.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el sorteo número 1, 287, sorteo número 2, 448, sorteo número 3, 019. A los premiados, felicidades.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Venga, aprovechamos el cuartito de hora largo, que tenemos hasta las 11 de la mañana, luego noticias, luego el segundo tramo de A Diario con Óscar Martínez, Yanela, Poveda y todo el equipo que le da recorrido informativo a esta mañana, en la que también tenemos que hablar de balonmano, Mundial de Egipto, muy pendiente de los hispanos. Bueno, pues alguien dijo que eran como un motor diésel, que arrancan así despacito, como el tractor, pero vamos, ya están a toda velocidad, ya llevamos ritmo de crucero, ya aparece el Mercedes de Hamilton. ¿A que sí, Argel? Buenos días.
Ya te lo dije, que la selección española nos tiene muy mal acostumbrados en estos últimos grandes campeonatos de empezar pues no del modo deseado, pero siempre de menos a más y terminar los campeonatos pues, a un nivel tremendo. Y ayer se confirmó esta normalidad, entre comillas, con el mejor partido de la selección española en los cuatro partidos disputados de este campeonato del mundo, ante nada más y nada menos que Alemania. Partido muy, muy trabajado, la verdad que la mejor imagen en todas las facetas de la selección española, repito, en todo lo que llamamos de Mundial. Una victoria que se puso incluso, muy en contra, porque Alemania llegó a ponerse 3 goles de ventaja en el minuto 44, Raúl, y ahí la selección española cambió drásticamente el sistema defensivo de 5-1 a 6-0, salió Rodrigo Corrales al banquillo, se fue después de haber hecho una actuación colosal, y entró un Gonzalo Pérez de Vargas que mantuvo el nivel increíble, la portería de la selección española. 2 cambios de banquillo, de pizarra, de Jordi Rivera, que fueron claves en ese cambio, en ese devenir del partido para llevarse la victoria, además de manera holgada en la recta final. Por lo tanto, victoria muy importante, brillantísima, que vuelve a recuperar sensaciones de la selección española y sobre todo le acerca al gran objetivo, que es estar en los cuartos de final.
Eso sí que es verdad. Aitor Airiño, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿cómo van las cosas por Egipto, por esa burbuja? ¿Cómo lo estáis llevando? Porque esa es otra, claro. Me imagino que todas las mañanas pendientes, ¿no?, de que las pruebas no nos den ninguna sorpresa y de que el campeonato, por lo menos para vosotros, transcurra con la máxima normalidad posible.
Sí, la verdad que muy contentos. Siempre que se gana y se está jugando así, la gente está muy contenta. Y manteniendo esto, la burbuja, por ahora todas las PCR salen negativas aquí. Así que a seguir dando guerra.
Ya tendremos tiempo de ir a ver las pirámides, ¿no?
Sí. No se van a mover, así que nosotros centrados en el campeonato y a seguir así.
Llevan ahí varios miles de años, claro que sí. Bueno, nos queda Hungría antes Uruguay, pero lo de ayer sirve para dos cosas. Primero, para que estadísticamente las cosas sigan bien, no se acerque a Alemania, no se escapen los húngaros, que son ahora mismo el rival principal en este grupo, ¿no?, de acceso a cuartos. Y segundo, para confirmar esa tendencia, ¿no?, de que estáis siendo un equipo en crecimiento, de que comenzasteis a un nivel de 6 y ya estamos en el notable alto rozando el sobresaliente.
Sí, sí. Queríamos por un grupo que vamos de menos a más. Tenemos confianza máxima en nuestro trabajo y la verdad que sí, que ahora ya estamos cerquita de conseguir meternos entre los 8 mejores del mundo, así que a ganar contra Uruguay y pensaremos en Hungría.
Ahora sentís, ¿no?, que comienza el campeonato de verdad y que bueno, ya es hora de remangarse, dicho esto lógicamente con el máximo respeto hacia el resto de oponentes, ¿no?, con los que os habéis cruzado.
Sí, aunque en la primera fase ya tenemos que remangarnos, que la verdad que teníamos una primera fase complicada con 3 equipos muy duros, de ello que están dando guerra también a main round, pero sí, ahora viene un partido contra Uruguay que tenemos que sacar adelante y luego a pelear contra Hungría, ojalá para la primera o la segunda plaza.
¿Crees, a la vista de lo que sucede en vuestro grupo y de lo que está sucediendo en los de los demás, que se está desarrollando todo más o menos de forma normal, que no está habiendo demasiadas sorpresas en los marcadores, o sí?
Bueno, al final están los equipos grandes, las selecciones potentes están arriba. Está claro que Dinamarca, Francia, Portugal, Noruega, están luchando por estar arriba. Luego hoy se la juega Eslovenia y Suecia. Así que sí, que los grandes no están fallando y sí que hay otras selecciones que, bueno, como cada campeonato, son la revelación, que están luchando muchísimo y vamos a ver cómo va.
Dargel.
Sí, lo primero, darle enhorabuena a Aitor por la gran victoria y brillante ayer ante Alemania. Pero qué suerte, qué fortuna tenemos los aficionados españoles al balonmano y sobre todo también vosotros, de saber que tenéis una o disfrutáis de una selección que es capaz de defender con 2 sistemas defensivos como el 5-1 con un avanzado ayer con Alex Dusevallev o luego o contigo en el 6-0 con Vira Morros y Gedeón Guardiola defendiendo en el eje central, en la zona central, y saber que puede funcionar cualquiera de los 2 sistemas dependiendo de las circunstancias del partido, dependiendo también del rival, ¿no, Aitor?
Sí, es una de las características que ha inculcado Jordi desde bien pequeños y desde que entró al grupo. Nosotros nos sentimos igual de cómodos en el 5-1 que en el 6-0. Sabemos que hay unas selecciones que se le atasca más el 5-1 y como fue ayer que empezamos el 5-1 y la verdad que las cosas están saliendo muy bien. Y luego también tenemos la seguridad que bajamos al 6-0 y tenemos esa contundencia, ese balonmano español de las líneas de pase y colaboraciones con la portería y la verdad que las 2 defensas nos da mucha confianza, el equipo está también formado para poder tener estas 2 variantes y la verdad que están saliendo bien las cosas.
Porque el equipo, como estábamos hablando al principio en la introducción, se suele empezar a lo mejor de una manera ciertamente algo arrancante, logrando buenos resultados, pero realmente va increciendo durante los campeonatos, lo hemos visto en estos últimos 4 o 5 años, y terminar a tope, y bueno, yo creo que eso es una tónica que sigue por lo menos cumpliéndose en este Mundial de Egipto y que siga así, ¿no, Aitor?
Sí, está claro que últimamente la selección está con esta confianza y los jugadores que estamos aquí sabemos de la importancia de cada uno, entonces sabemos que poco a poco en el campeonato vamos a ir a más, que los partidos gordos van a venir ahora. Y sabemos que tenemos que estar ahí en ese plus y por eso el nivel aumenta.
Eso es quizá un síntoma de que aunque se juegue mal, se logran los resultados positivos y quizás sea pues eso, una mentalidad ya que se haya pues apoderado de la selección española, esa mentalidad ganadora y competitiva que, por ejemplo, algunos ya comparan con esa Francia que lo ha ganado todo en los últimos 10-15 años y, bueno, España no juega a lo mejor bien un día, no está bien un día, pero va a estar luchando por la victoria o incluso, bueno, va a tener grandes posibilidades de llevarse la victoria aún no estando al 100%, ¿no, Aitor?
Sí, está claro que bueno, sabemos la selección que tenemos, los resultados que hemos conseguido y ahora mismo a nivel global, el nivel de balonmano. España ya se la está poniendo para medallas en cada campeonato. Nosotros ya trabajamos sabiendo que la gente espera muchísimo de esta selección y así nosotros ya lo tenemos mentalizado y trabajamos con ese extra.
Oye, para cerrar, ¿qué me cuentas de Mbumbi, la que ha sido la gran revelación, ¿no?, de la primera fase del Mundial, el gigante, el pivote del Congo?
Sí, sí, la verdad que desde aquí también ha sido un boom. La verdad que no conocía a este jugador, pero bueno, le ha salido un buen campeonato. También en las redes sociales ha causado bastante movimiento, así que bueno, que disfruten los aficionados de este jugador, de estas características y de su juego.
Y tanto, nosotros disfrutamos de las tuyas y del resto de compañeros que componéis la familia de los hispanos. Selección española de balonmano masculino que está ahí de nuevo en la carrera de pelear por las medallas. Mucha suerte en el choque de mañana y sobre todo en el del lunes ante Hungría. Un fuerte abrazo, Aitor. Enhorabuena.
Venga, un abrazo a todos.
Nosotros estamos que nos vamos, querido Dargel, porque llegamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Música, maestro. Y hay que apuntar de última hora que el Comité de Apelación desestima el recurso del Barcelona por la sanción a Leo Messi, así que, tal y como se esperaba, se pierde el partido del domingo contra el Elche. Le metieron dos por su manotazo a Villa Libre, cumplió uno ayer en Cornellá. El fin de cumplirá el segundo el domingo frente al Elche en el Martínez Valero. Chito, nos tenemos que marchar, tenemos que recoger, menuda semanita, ¿no?
Sí, ahora podemos descansar ya un poquito el fin de semana y no hacer lo que han hecho muchos jóvenes en el Teatro Barceló el pasado día.
Sí,
acción
lamentable.
Punible como poco y bastante asquerosa por parte de la gente de mi generación y de mi sitio, porque he ido muchas veces ahí y la verdad es que decepcionado es poco.
Bueno, esto es lo que hay. Más comportamiento cívico y luego menos quejas, ¿eh? Porque es verdad que los políticos están tomando medidas muy lamentables en muchos casos, pero en otras tenemos que envainárnosla y reconocer que no lo estamos nosotros tampoco haciendo nada bien. Y en un día como el de hoy, con esa sensibilidad a flor de piel, por lo que parece la inminente suspensión definitiva de los Juegos Olímpicos de Tokio, la verdad es que pedimos, al menos los que formamos parte de la industria del deporte, máxima prudencia, máxima precaución y máxima medida preventiva. Primero la salud, primero la vida, y si con ello contribuimos también al fomento y al desarrollo del deporte profesional, mejor que mejor. Que tengan ustedes un buen fin de semana. El lunes regresaremos. Gracias, hasta aquí, a diario en su primer tramo. Adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.